gente está marchando por las calles y no sabes por qué?
Durante la próxima hora hablaremos de política, música, cultura y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio FETCH.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Libre y Gratis, hoy siendo las 21 horas, a través de la 102.5 FM. Soy Paula Tamirano, quien les habla, y estoy junto a Francisca Herrera.
Hola, 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 ¿cómo estás, Paula? Tanto tiempo que no estaba por acá.
Que no volví a la dupla, sí. La dupla de oro. Bien, pues bien, sufriendo el inviernismo.
Estuvo helado hoy día.
Sí, y dicen que el fin de semana neva, estaban cayendo unas gotitas allá en Puente Alto, así que se viene.
Sí, por mi casa también me pillé como unas lluvias y dicen que el fin de semana va a llover. ¿Todo el fin de semana? Pues, se viene helado. Y hoy día caché que el frío, la comuna más helada se la llevó Buin. Creo que fue con menos 3,3 grados.
Ayer fue Rancagua. Y es que como mucho frío, ya menos 4 parecía que había, una cosa así.
¡Ay, qué terrible! Se viene muy helado. Y eso que ni siquiera es invierno.
Sí, a mí me sorprende igual como en términos del tiempo, creo que ha sido como más frío que el año pasado. Como que hasta a las alturas de mayo del año pasado no hacía tanto frío.
Sí, tengo entendido que dijeron que iba a ser este el invierno más helado que otros años. Se viene el calentamiento global.
Siéntelo. No estamos dando cuenta claramente de que es real, está pasando. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos y así lo van a ver nuestros hijos, nuestros nietos y las próximas generaciones. Así que prepárense. Oye, para abrir una nueva sesión de Libre y Gratis acá a través de la 102.5 FM, queremos comentarles que pueden vernos a través de nuestro streaming que ya están dando en www.facebook.com/Libre y Gratis, y además pueden comentarnos a través del Twitter como @Libre y Gratis, Instagram también como @Libre y Gratis, Facebook, todas las redes sociales posibles. Pueden llamar al teléfono de la radio también si quieren comentarnos algo. Hoy día vine pensando en eso, como también nos pueden invitar a la gente.
¿Digamos el número de teléfono?
Adelante.
Ya, el número es 229771579. Y también está el número 229771580. Así que si quieren pegar unos llamados para decirnos alguna crítica, está muy bien aceptada.
Sí, adelante. Así que si quieren comentar también de los temas que vamos a estar hablando el día de hoy, porque tenemos noticias a nivel estudiantil, tenemos noticias a nivel nacional, hay harta cosa pasando ahí como con casos y polémicas políticas que ya llevan sus buenos años, remeciendo la política nacional hasta el día de hoy. Así que ¿te parece que vayamos a tocar todos estos temas en el shot Libre y Gratis, Panchi?
Ya, vamos.
Las noticias, para bien o para mal, nos siguen sorprendiendo. Pero aquí las pasamos con un
shot Libre y Gratis.
Oye, para comenzar con el shot Libre y Gratis, ahí Pablo Flores, agradeciendo ahí que nos ayudó en la pauta y en la producción, nos colocó como primera noticia comentar que Sokimich volvió a incorporar a los hermanos Ponce Leroux como asesores estratégicos dentro de toda esta empresa, luego de claramente toda la polémica que fue destapada por Zipper allá hacía unos años atrás.
¿Hace cuánto fue? ¿2 años ya?
Creo que sí. No, espérame, déjame. Sí, fue el 2015. Fue hace tres años. Fue el 2015, me acuerdo. Y después justo con el Socon Cabal, el peor año de la política en Chile. Sí. Como que se destaparon todos los casos de corrupción. Y no sé, para recordarle un poco a la gente, yo venía armando un poco un recordatorio de lo que significaba el caso Sokimich, porque siento que igual le ha pasado harta agua bajo el puente. Y el tema es que hubieron rebajas indebidas en las rentas líquidas de la compañía. Toda esa plata extra se ocupó en el financiamiento de distintas campañas políticas de políticos de muchos partidos. En aquel tiempo el oficialismo, hoy actual contrabancada de lo que sería el gobierno de Piñera, también, no sé, UDI, el PRO,
claro,
el
y PRI. Ahí salieron como todos esos mails, como el raspadito de olla, de gente pidiendo plata, como Iván Moreira, se vio.
Pablo Longueira también.
Sí.
Y la cosa es que ahora Sokimich volvió a incorporar a los hermanos Ponce Leroux, que como luego de toda la resolución y la investigación dentro del caso Sokimich, se les pidió que hasta el 2030 no volvieran a ser parte de cargos directivos dentro de la empresa. La cosa es que ahora volvieron como asesores estratégicos.
¿Y antes qué cargo tenían?
Eran directores, creo. Voy a googlearlo inmediatamente.
Ya, entonces ellos antes tenían otro cargo, después de que salió el caso Sokimich, los sacaron dijeron que no pueden regresar hasta el año 2030.
Así es.
Pero ahora regresaron a, como con un cargo medio inventado, al parecer, como asesores de...
Claro, como asesores estratégicos. El tema es que, principalmente como que Julio y Eugenio Ponce Leroux saben mucho acerca del tema que trata Sokimich, como minerales de litio, en general. No sé si se acuerdan que Sokimich antes era una empresa que trataba todo el tema de la extracción del salitre, entonces se ha encargado como de resguardar muchos minerales. Ahora están con el tema del litio y con el tratamiento, financiamiento, cómo lo pueden invertir. El tema es que ellos tienen un conocimiento que va más allá de lo que tiene como el actual directorio, me imagino, debido a la experiencia que tienen estas dos personas que están desde los inicios desde que se monta Sokimich. ¿Cachai? Uh-huh. Entonces, no sé, dentro de la noticia que se leía en BioBio, en la que se comentaba este caso, comentaban mucho de que principalmente gracias a eso volvieron como asesores estratégicos dentro de Sokimich. Pero es principalmente por eso, porque tienen como vasta experiencia en todos los términos administrativos, de gestión, de logística dentro de SQM. Así que no sé, no he visto tantas reacciones políticas debido a este tema, como que vuelvan a la empresa. Igual es complicado, porque
es como una especie de pasada de máquina, igual hicieron algo feo, pero es como un mal necesario, al parecer. Como que eso lo quieren mostrar.
Claro, pues finalmente se justifica por el tema de experiencia de cada uno de ellos, pero qué pasa como para la visibilidad que se le da como a la imagen de la empresa, para el resto de chilenos y chilenas que, luego de haber sido sorprendidos por este escándalo destapado por Zipper, ven nuevamente a Julio y Eugenio Ponce Leroux dentro
de la empresa.
Claro, que no es el directorio, pero es como parte de alguno de los cargos dentro de lo mismo, así que es complicado igual.
Sí.
Como queremos hacer algo bien, pero no lo estamos haciendo bien, claramente.
No, tal vez deberían preocuparse de mejorar la empresa, y yo creo que... Pucha, ¿no habrá otra persona que también sepa de minerales, digo yo? Que hagan un curso en la U, no sé.
Su magíster, su MBA. Bueno, así que yo creo que vamos a estar como a la espera de distintas reacciones de políticos, porque igual ha sido una noticia reciente. Así que yo creo que la próxima semana ya vamos a estar revisando qué OPI cada uno de los parlamentarios. Me imagino que ahí Revolución Democrática va a dar, el Frente Amplio en general, como que...
Sí, van a dar sus fuertes declaraciones.
Oye, dentro de las otras noticias que tenemos en pauta, ¿qué pasó con Saba Bachelet?
Con Saba Bachelet. Es como un remember, digo yo. Como que siento que estamos en el año, no sé, 2005 de nuevo. Expresidenta Michelle Bachelet podrá ocupar importante cargo de derechos humanos en la ONU. En una entrevista, la SOA Expressi Bachelet informó que hay cierta hay cierta invitación hacia que ella participe nuevamente en una oficina de la ONU. Igual hay que recordar que luego de su primer mandato, ella fue hacia trabajar a la ONU en Nueva York formando la ONU Mujer, y ahí fue súper premiada, y en verdad se valoró mucho el trabajo que se hizo allá. Y después ella dejó el cargo para regresar a postularse como presidenta nuevamente.
Sí, pues además recordar que Michelle Bachelet, además de tener como cargos en la ONU, también tuvo cargos en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en donde fue directora de la Alianza para la Salud Materna y del Niño Recién Nacido, además de ser parte de ONU Mujer, que, no sé, yo creo, siento que muchas como de las ideas generadas en ONU Mujer se las trajo para acá, para Chile, y trató de implementarlas pese al gran conservadurismo de su gobierno, su segundo gobierno, en general. Sí. Y es brígido igual la cantidad de aprobación que tiene Bachelet como a nivel internacional. A nivel internacional siento que la valoran mucho como política,
sí,
como
sí.
figura política.
Me gusta mucho que sea muy bien valorada internacionalmente, ya que a veces aquí en el país se encuentra gente que no se da cuenta de la figura que es Bachelet y la ponen como muy sátira.
Sí,
tal vez.
Sí, okay, yo siento que nunca se comprendió como que finalmente para poder hacer ciertos cambios tenía que relevar algunos, como que finalmente es un juego de tira y afloja.
Sí, claro.
Como que reconozcamos que también hizo algunas cosas buenas en comparación al gobierno actual.
Sí. Hay, ¿viste ese meme de los Simpsons en donde sale como Apu? Y ponen a la figura de Bachelet y dice como ahí va como la mejor presidenta que Chile ha tenido, y como que no supo valorar, y yo creo que es verdad. Desde que regresó la democracia, yo creo que Michelle Bachelet ha sido la mejor presidenta que se ha tenido.
Mira, declaración arriesgada de Pacho Herrera acá en Libre y Gratis.
Real. Por lo menos socialmente avanzó mucho y me gustó caleta. Eso.
Es que yo creo que sus transformaciones fueron como mucho más notorias. Como que siento que todo fue mucho más notorio en el gobierno de Michelle Bachelet, tanto en su primer gobierno como en su segundo gobierno.
Sí.
Como que, bueno, además el hecho de ser la primera presidenta mujer dentro de un país como Chile, siento que también marcó como otro tipo de precedente y tiene otro tipo de valoración a la larga.
Sí, y también desveló, siento que otra cara del conservadurismo existente en Chile, porque toda la crítica que se vio por parte de la derecha chilena, como criticando a Bachelet, y ahora que Piñera está gobernando, se quedan calladitos y no se puede decir nada sobre ciertas críticas. Igual, yo creo que hay una cosa ahí media hipócrita, según yo.
Como en todo el gobierno.
Sí. Pero igual ahora me causa mucha gracia que termina su gobierno, se va a la ONU, igual que pasó al final de su primer gobierno, donde regresó
Déjà vu.
Es que estamos en un déjà vu total. Yo tengo una teoría muy grande sobre
retromanía,
eso. Sí, porque regresó Fotolog. Ahora se está hablando como hablábamos en el año 2018, pero como de forma de sátira. Uh-huh. Bachelet de nuevo se va a la ONU. No, yo creo que estamos en una especie de regresión super gay.
Estamos como en un círculo, en una red circular argumentativa en nuestro país. Brigitte igual.
Yo creo que después lo que debería salir serían los GIF de Messenger, pero para WhatsApp.
Cuando vuelva Messenger, yo creo que va a ser como el remember absoluto.
¿Tú serías Messenger?
Sí, y hoy, ¿por qué no?
Para mandar puros zumbidos para llamar la atención.
Claramente.
Y conectarse.
Cuando el equipo de Libre y Gratis no pesca, zumbido. Se viene.
Sí.
Oye, pasemos a otra noticia que creo que tiene que ver con la contingencia más local, si se puede decir, en términos de que apareció una nueva denuncia por acoso al director del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la cual se suma a la serie de denuncias por acoso sexual laboral presentadas a lo largo de toda la Universidad de Chile en distintas facultades localizadas en Facultad de Derecho, BOCHEF, ICI, más facultades también me imagino que deben haber, Filo, que empezó con la movilización el año pasado.
Sí.
Las cuales también tienen que ver con la coyuntura actual del movimiento feminista dentro de cada una de las casas de estudio a nivel nacional y también de las facultades de la Universidad de Chile.
Tengo una duda, ¿la Facultad de Medicina ahora está en paro también?
Yo creo que gracias a esto puede remontarse también como una...
unas movilizaciones internas.
Sí, más radicalización quizá. No tengo entendido si está en paro, voy a revisar enseguida, pero... creo que también como a partir de esto mismo puede radicalizarse un poco el movimiento ya.
Sí.
¿Quieres contarle un poco a la gente mientras yo te busco ese datito?
Ya, para contarles, se trata de una denuncia de por acoso sexual y laboral presentada ante el rector Ennio Vivaldi en contra del director hospital José Joaquín Aguirre. Doctor Jorge Azbun.
Él es el actual director del hospital.
Él es el actual, sí. Por parte de una doctora, Patricia Gómez, quien desempeña como directora académica del Centro Asistencial y senadora universitaria de la Casa de Estudios.
Así es.
Yo creía que era por una alumna.
No, es por una doctora, dentro del plantel del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, quien denuncia al director del Hospital Clínico.
Yo creo que ya cuando sale una doctora y una académica... enfrentando, yo creo que van a salir más denuncias.
A mí me pasa que en general cuando son tipo de denuncias de personajes como simétricos entre sí, como no sé, en este caso una académica y el director del hospital clínico, se le toma más relevancia por un tema de que también tiene que ver con asuntos públicos, como una figura pública, como el director del hospital clínico también está haciendo abuso, o sea, acoso sexual y laboral.
Estaba leyendo aquí también que en los últimos 2 años, 4 académicos han sido destituidos por denuncias de acoso sexual y otros 5 casos están siendo revisados por la Contraloría Interna del plantel. Y ¿sabéis qué? Yo encuentro que debe ser como muy heavy el machismo presente en la carrera de medicina, como por parte de académicos hombres hacia las académicas mujeres.
Y hablemos en general de todas las carreras asociadas a las ciencias,
sí,
con un machismo presente que es súper transversal. Sí. Como que tanto es académicas, es alumnas, es a funcionarias que trabajan en los laboratorios.
Sí, de repente como que uno piensa que siempre tiende a ser hacia las alumnas el acoso, debido a que ellas son, no sé, son más jovencitas, se visten de ropa más low-lane, pero que lata que justo en las áreas de las ciencias, las mujeres cuando ya están tituladas, ya son académicas, ya están al mismo nivel de un hombre, se tienen que seguir como...
O sea, soslayando como sus propios conocimientos frente a los que tienen otros académicos dentro de sí. espacios que además es súper competitivo como el ambiente científico. Yo recuerdo haberlo visto cuando estudié un año bioquímica en la Universidad de Chile, que la mayor parte de los profesores eran hombres y que esos profesores también como que hacían comentarios machistas hacia otras académicas con las cuales compartían laboratorios.
Sí, y me encima es que siento yo que a las mujeres se les hace más difícil ese tipo de carrera porque le ponen más barreras para superar, por ejemplo, salió en el caso de Buchev que había, no, creo que fue en derecho, que salía un profe así como, no, yo aquí no apruebo a mujeres, como uh-huh. que les debe costar más, o sea, como se tienen que como validar, ay, lo encuentro súper raro.
Imagínate todo el tiempo invertido en esa validación como frente a los hombres, y si es que no tuviéramos que hacer eso todo el tiempo.
Sí,
¿cuán eficiente podría ser la mujer? Además de lo que ya es eficiente, ¿cachai? Como, imagínate las investigaciones, como el nivel de investigaciones, si es que no tuvieran que ser como sometidas a ese tipo de acoso laboral, abuso sí. sexual, sí. dentro de cada uno de sus espacios de trabajo.
Sí, en mi facultad salieron académicas hablando sobre ese tema, de qué tan difícil era sacar una investigación para una mujer que en comparación que un hombre, porque le ponían muchas más barreras como muy innecesarias solamente por el hecho de ser mujer y que ahora también sufran acoso por parte de sus iguales. Ya yo creo que es un nivel muy desubicado y que es muy necesario ahora que, bueno, si las personas siguen como con estos actos, destituirlo y también realizar talleres de esto está bien o esto está mal, porque como que muchos hombres tienen esa duda de qué puedo hacer ahora.
Claro, yo creo que igual como dentro de las denuncias, además de la denuncia propia, que sirve como un acto de urgencia, así como, bueno, está pasando esto, hay que ponerle atención, falta también la otra parte, que es el tema de autoedúcate, que sí. es la otra cosa, porque pasa que yo igual he leído como, no sé, en el Twitter o en redes sociales o en las mismas asambleas he escuchado de que el movimiento feminista no tiene por qué hacerse cargo de educar a los hombres, ¿cachai? Como que no hay una obligación de tener que educarlos.
¿Tú encuentras que el movimiento feminista se debería hacer cargo o no hay que hacerse cargo?
Es que yo siento que, imagínate, como que vuelve lo mismo, imagínate, las mujeres tienen que hacerse cargo de tantas cosas ya. Y además tener que educar a los hombres para que dejen el machismo. Es como, chicos, por favor, hacerse cargo, ¿cachai?
Sí.
También pasa, a mí me pasa eso, que siento que, como además de todas las cosas en las que tenemos que hacernos cargo, también tenemos que educar a los hombres para que dejen el machismo. Igual lo encuentro un poco excesivo. Es como, chicos, sí. está bien, como está bien que vivan su masculinidad, pero también vamos actualizando, ¿no? Y esa actualización tiene que ver con un reformarse a sí mismo, y ese reformarse a sí mismo es como tarea de cada uno, finalmente.
La desconstrucción patriarcal. Pero yo creo que igual es un mal necesario. Yo encuentro que es un mal necesario porque han habido casos en mi facultad de profesores que salen como con comentarios de, pero ahora qué se puede hacer, ahora me puedo acercar a esta distancia de ti o no, y se preguntan tantas cosas que al parecer debe haber un taller para responderles estas cosas. Y después yo creo que la idea es que hay que hacer una pequeña educación, pero una, y que después se siga transmitiendo.
Claro. Entiendo. Sí, yo soy más, quizá un poco más radical y voy más al edúcate a ti mismo, que siento que es como parte del día a día igual. Pero
igual yo creo que está todo en internet, en verdad, si quisieran...
Chicos, por favor, un tutorial en YouTube. Vamos, chicos. Si al final es eso, igual, como edúcate a ti mismo, refórmate a ti mismo, empieza a buscar...
Cuestionate. Yo creo que hay que cuestionarse cosas, falta que los hombres... O incluso también algunas mujeres que se cuestionen ciertas actitudes.
Sí, porque eso es lo otro, que el machismo no solamente está en los hombres, sino que también están algunas mujeres.
Se encuentran las mujeres también.
Entonces ahí, atentas. Oye, a propósito de lo mismo, estaba leyendo la última actualización que hay en la fecha acerca de los espacios en paro y en toma de la Universidad de Chile. Y en paro actualmente, bueno, FAU está en paro, ¿cierto?
FAU está en paro.
Está Ciencias, está en Tumapu, está Teatro, está Salud en paro, Odontología, Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Filosofía y Artes en Cine. Y esta actualización es al 22 de mayo, así que me imagino que deben haber como algunas otras facultades que se han tomado o radicalizado cada uno de los espacios. Por ejemplo, el ICEIP, que presiden paro y ahora desde el 24 de mayo que están en toma.
Sí, Bupuchef bajó la toma y ahora siguen en paro.
Sí. Oye, y a propósito de lo mismo, el día de mañana hay marcha.
Sí, mañana. Mañana va, y es marcha a nivel nacional, va a haber una convocatoria ahí en cada ciudad.
Así es. Oye, están las recomendaciones en la página de la FECH respecto a lo que pueden llevar y no pueden llevar a estos espacios. Recuerden que la movilización está convocada para cada una de las mujeres a nivel nacional, estudiantas, funcionarias, académicas, dueñas de casa, todas las que se quieran sumar a esta movilización pueden hacerlo. El recorrido creo que es hasta Echaurren, si es que no me equivoco, parte en Plaza de Armas hasta Echaurren.
Ya.
Plaza de Armas en Plaza Italia.
Ya.
Ok, estoy clarita. Así que, nada, pues, sumarlos al llamado a la marcha del día de mañana y también a que nos cuenten a través de redes sociales cómo van las movilizaciones en cada uno de sus espacios.
Sí.
Tanto a nivel Chile como a otros
universidades. ¿Cuáles son tus predicciones para la marcha de mañana? La pasada estuvo muy concurrida.
Yo creo que alta convocatoria.
Sí.
Pronostico alta convocatoria, alto frío también.
Y alto guanaco.
Y alto guanaco, sí, porque está medio intenso fuerzas especiales.
Sí, no, y salieron muchos casos de fuerzas especiales pasándose con los estudiantes y fue muy heavy. También como se vio cuando entraron a la toma del Instituto Nacional. No, yo creo que va a ser muy bélico.
Alta violencia.
Harta violencia.
Esperemos que no, pero...
Es como el 2011, ¿no? El 2011 también fue así, ¿cierto?
Sí, así es radical. A mí igual me pasa que es como... Este es un 2011 feminista.
Sí.
Pero en el 2018.
Sí, esto es puro remember.
Estamos full ahí con el movimiento circular argumentativo. Oye, vamos con la entrevista de este
programa.
Así
me parece.
Es.
Vamos a entrevistar ahora a Giovanna Tavilo, que es vocera del Machi Celestino Córdoba, quien retomó su huelga de hambre al recibir la negativa por parte de Gendarmería a su petición de abandonar por 48 horas la cárcel de Temuco para dirigirse a su comunidad y cumplir con su deber de renovar el REWE. También hay que recordar que el Machi antiguamente ya había estado en huelga de hambre.
Así es.
Fue una huelga de 100 días.
102 días.
102 días. Sí. Y fue... bueno, comentaba Giovanna en una entrevista que fue de una larga recuperación y que ahora... El Machi no va a poder soportar una huelga tan larga. Así que igual está como muy interesante este tema sobre qué podrá ocurrir.
¿Estamos con Giovanna en el teléfono? ¿Todavía no?
¿Aún no?
Vamos con ese contacto telefónico, por mientras seguir contextualizándole un poco a la gente respecto al caso de el Machi Celestino Córdoba, quien es uno de los primeros imputados del caso Luxinger Macay, que viene con una
también,
gran
sí.
trastienda y un contexto a nivel nacional que ha remarcado un conflicto con el pueblo mapuche por parte del Estado que ha sido constante, que viene desde... Yo recuerdo especialmente como el gobierno pasado de Michelle Bachelet, que se le hizo mucho hincapié en este punto en especial. Como que no había un respeto, tampoco había una transigencia respecto a lo mismo. Pasa lo mismo ahora con Sebastián Piñera, que hay una gran intransigencia respecto a que no quieren dejar que Celestino Córdoba pueda salir sus 48 horas para poder renovar su REWE. Vamos a estar conversando ahí con Giovanna Tavilo respecto a qué significa el REWE en específico, porque...
Sí, hay que la ignorancia nos gana, porque claramente... estamos hablando de un pueblo que tiene sus ceremonias que son súper importantes. Uno está, lo más familiarizado es con el Machitún.
Claro.
y yo creo que ahora uno tiene como una idea muy equivocada, pero existen otras y que tienen, no sé, por ejemplo, si hay, tengo una duda muy ignorante, si hay un sacerdote en la cárcel y tiene que hacer una especie de iglesia, de una misa muy importante, ¿le permitirían salir 48 horas también?
No estoy tan entendida como en los permisos dentro de la cárcel, como en específico, pero me imagino que por una, no sé, como por una congruencia respecto a como el pensamiento
Ahora sí, ya estamos conectados con Giovanna. ¿Aló?
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida, Giovanna, a Libri Gratis. Muchas gracias por atendernos a este contacto telefónico para poder conversar acerca un poco de la situación actual en la que está el Machi Celestino Córdoba. Así que muchas gracias desde ya. Giovanna, para introducir a toda la gente del programa y en general también como para introducirnos a nosotros también dentro de todo este conflicto, queríamos preguntarte respecto a cuál es la situación del Machi Celestino Córdoba actualmente, luego de la huelga de 102 días que ya había realizado y que ahora volvió con una huelga de hambre líquida, si es que no me equivoco.
Sí, sabes que, bueno, te contesto, el Machi estuvo... Entró en una huelga bastante larga el día 13 de enero de este año. Uh-huh. Y duró 102 días, producto de que él estaba solicitando que se respete el derecho a la salud que tenemos nosotros como pueblo originario. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay una prescripción médica de parte de una machi que atiende en un centro médico que es el Hospital Intercultural de Temuco, o sea, de acá de Imperial, y que no se está cumpliendo. Ese es el tema. Él necesita ser atendido en su espacio de sanación, que es el Rehue. El Rehue es el lugar donde los machis hacen el compromiso con la naturaleza. Tiene que renovar el compromiso más o menos cada 2 años, y él hace 5 años que no lo realiza. Ese es el mayor problema que tiene hoy día. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay espíritus ancestrales que necesitan recibir, entregar un mensaje, y en este caso ese espíritu ancestral también está reclamando a su machi en su territorio y en su comunidad. Después de haber caído detenido el machi hace 5 años atrás, él no ha logrado renovar su rehue, y ese es uno de los mayores problemas por los cuales él hoy día tiene un problema de salud grave que lo puede llevar incluso a la muerte. Debido a los 102 días de huelga de hambre, ¿qué es lo que hace el machi? Escucha a los loncos, a las machi, a los huelquenes, que le solicitan que deje la huelga de hambre, que no se deje morir, porque entre todos íbamos a tratar de conseguir que el gobierno nos escuchara, y haciendo caso también a que el gobierno había dicho que si él dejaba las medidas de presión podíamos conversar. Uh-huh. Lamentablemente el Estado y el gobierno de turno se dieron el tiempo de querer conversar con nosotros, ni con el Machi ni con nadie. Solamente mandaron delegada a Gendarmería, en este caso el director regional, don Leonardo Barrientos, que fue a ver al Machi, y le solicitó que hiciera un escrito directamente a la directora nacional. Se hizo el escrito, pero la directora nacional vino, estuvo 2 minutos con él, y se fue, y después, el día 30 de mayo, llega un escrito que dice que se le niega la salida al Rehue por medidas de seguridad. Aquí el tema es mucho más complejo, porque al principio siempre aducían medidas de conducta. Aquí no podemos decir, aquí estamos diciendo que aquí no se está respetando el derecho a la salud, y problemas de seguridad no tienen, porque si ellos quisieran lo harían perfectamente. De ahí el Machi ya el día 31 decía: aquí ya no hay nada más que conversar, no podemos seguir esperando, porque lamentablemente este es un problema grave. Para nosotros es un problema de salud grave, que si no se resuelve el Rehue, el Machi se va a morir igual. Por lo tanto, necesitamos hacer que de alguna forma que nos escuchen. Y la huelga de hambre es parte de eso, es escúchennos. Séntense a conversar, hablemos y vean de qué se trata, porque hay una ignorancia pero tremenda respecto al tema.
A propósito de lo mismo, y como para profundizar en el tema de dejar un poco la ignorancia de lado, tanto a nivel de Estado como a nivel, no sé, como para hasta nosotras, como conocimiento en general, ¿qué significa para el pueblo mapuche y, por ejemplo, para el Machi Celestino Córdoba poder realizar su rehue? Porque me imagino que en general hay un poco entendimiento como de esta interculturalidad y el poco respeto como a las tradiciones que igual ustedes tienen, ¿o no?
Sí, o sea, absolutamente, lamentablemente, producto de todo este tema de la famosa pacificación de la Araucanía, que al final fue matar a toda la gente que pudieron, tratando de hacer un exterminio de nuestra gente, de nosotros como mapuche, que no les resultó, Y incluso en su momento mataron muchos machis. El tema está en que los espíritus ancestrales siempre van a volver, porque buscan hacer su trabajo, el trabajo al cual estaban encomendados y que no se pudo hacer. Entonces, ¿qué significa el rehue? El rehue es un espacio o un sitio ceremonial que está en la casa del machi. Re significa puro y hue significa nuevo. O sea, estamos hablando de un lugar que es puro y que es nuevo. Por lo tanto, en ese espacio es donde él tiene que, donde él atendía a su gente, atendía a las, a los enfermos, a su rehue. Porque es el lugar puro, dictaminado por la naturaleza y por los espíritus ancestrales para que él pudiera hacer su medicina. Hoy día el hecho de estar preso no le permite hacer su medicina. Por lo tanto, no está cumpliendo su labor, su tarea y su compromiso con la naturaleza. Entonces, por eso nosotros hoy día encontramos que es tan necesario que él vaya a su rehue. Por un lado eso, y por otro lado, es un tema de salud. Porque si el machi no cumple con lo que él tiene que hacer, él se enferma. Y ese es el mayor problema que tenemos hoy día. Es complejo el tema, porque tú tienes que poner a entender que en el mundo mapuche la cosmovisión es súper importante y cómo nosotros vemos la vida. Y tiene que ver con la relación y respeto absoluto con la naturaleza.
Joana, ¿le parece que sigamos conversando, pero luego de irnos a una pausa acá en la radio?
Sí, no hay problema.
Bueno, estamos conversando junto a Joana Tavilo. Vamos a seguir ahí en el segundo bloque, profundizando un poco más acerca de lo mismo. Así que nos vamos a una pequeña pausa. Esto es Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Gastrovida, nutrientes esenciales para el manejo de síntomas del colon irritable. Lleva frescura y bienestar al aparato digestivo. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
Hola, los saluda la periodista Paola de la Torre y los invito a escuchar Padres al Día, programa donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Junto a la también periodista Valeria Gómez, te acompañamos miércoles y viernes a las 11 horas. Contenido guiado por especialistas, datos, entretención y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerda, Padres al Día, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Cobre, la carne de la pampa.
Bueno, muy bienvenidos. Ya regresamos de comerciales. Estábamos hablando con la vocera del machi. Celestino. Ay, se me perdió. Celestino Córdoba. Estábamos hablando aquí con Giovanna Tavilo junto en una entrevista. ¿Aló, Giovanna? ¿Está? ¿Aló? ¿El contacto telefónico?
Vamos a retomar el contacto telefónico con Joana. Anteriormente estábamos conversando acerca de la importancia del rehue para el pueblo mapuche y en específico para el Machi Celestino Córdoba, quien estuvo en huelga de hambre por 102 días debido a que no le dejaban realizar su rehue. Uh-huh. Y que actualmente desde el 31 de mayo comenzó con una segunda huelga de hambre, uh-huh. En este caso una huelga de hambre líquida, pidiendo 48 horas para poder salir de la cárcel de Temuco para dirigirse a su comunidad y cumplir con su deber de renovar el rehue. Anteriormente conversábamos junto a Giovanna respecto a la importancia que tiene este acto para el pueblo mapuche, que tiene que ver mucho con la salud de cada uno de ellos.
Sí, y que también le daba mucho eso la importancia de que si el machi no realiza el rehue, también le va a afectar profundamente a la salud. Ahora sí estamos en el contacto con Giovanna. ¿Aló?
Hola.
Hola, sí. Hola nuevamente, ¿cómo estás?
Bien, aquí sigo en un bus, voy viajando de Imperial a Temuco.
Ah, ya. Giovanna, estábamos aquí informándonos sobre que tuvieron una reunión en el Centro Cultural de la Moneda, que hubo un conversatorio, nos preguntábamos sobre qué es lo que ocurrió, si nos podrías dar como información sobre lo que pasó.
Bueno, yo creo que hay una cosa que no hemos terminado de decir. Uh-huh. Yo creo que hay mucha gente que no sabe lo que es un machi. Tengo la sensación. Bueno, el machi es una autoridad espiritual ancestral y que hace medicina y que tiene el contacto con los espíritus ancestrales, pero además tiene el contacto con la naturaleza. Y a través de la naturaleza, él puede sanar a su familia y a su comunidad y a todos los enfermos que lleguen a atenderse con él. No es un puesto que él haya elegido. A él fue designado desde el mundo espiritual antes de nacer para ser machi. Cualquier machi, ya sea hombre o mujer, tienen ese designio y es además el ser machi viene por linaje, por familia, por cuparme. Entonces siempre se va a repetir la situación de que vuelva un machi cada cierto tiempo a la misma familia. Uh-huh. Eso era un poco para redondear.
Y ahora, sí, y Giovanna, y ahora respecto a lo que me comentaba mi compañera acá y también respecto a la delegación mapuche que acudió hoy día al Congreso en busca del respaldo al Machi Celestino, ¿cómo viste tú también el respaldo de, o cómo has visto también el respaldo de distintos parlamentarios respecto a este petitorio igual que ustedes levantaron?
Mira, nosotros siempre hemos reivindicado la inocencia del Machi. Uh-huh. El Machi fue condenado bajo un montaje y sin ninguna prueba que dijera que él fuera culpable de lo que se le acusó. Se le condenó por ser coautor. Y coautor significa que él tenía la información de saber quién es, pero no quiere decirlo, según la justicia. Uh-huh. Y por eso lo condenaron a 18 años. O sea, no dieron ninguna posibilidad de que él pudiera defenderse. Porque además, como él no manejaba bien el castellano o el español, tampoco se pudo defender porque la corte tampoco tenía alguien que hablara mapudungun. Por un lado eso. Claro. Pero por otro lado, contarte que nosotros hemos hecho una serie de gestiones, ya sea los conversatorios, los foros, los encuentros, los dragones, en donde vamos a conversar y hablar del tema del machi. En el Palacio de la Moneda, en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda, estuvimos nosotros el sábado haciendo un conversatorio. Hubo mucha gente que quería saber de qué se trataba y en qué estábamos, porque es un tema que llama mucho la atención, porque mediáticamente ha estado en el tapete y siempre han querido mostrar al machi como un tremendo terrorista, asesino. Uh-huh. Y eso es lo que han instalado en el común de la gente. Y eso no solamente para el machi, sino que para todos aquellos que caen por la causa mapuche. O sea, cualquier persona que cae por causa mapuche inmediatamente se le tilda de terrorista y se le trata de aplicar la ley antiterrorista. Y es algo que nosotros estamos en permanentemente pelea. Porque nosotros decimos que no es aplicable la ley antiterrorista a nadie. Porque aquí en este país no hay terrorismo. O sea, hay violencia, pero la violencia viene desde el Estado y no desde nosotros. Y en realidad lo que fueron a hacer hoy día los lamienes que fueron a Valparaíso... Uh-huh. La Lamien Nullado, que es una parlamentaria mapuche, claro, presentó un tipo de proyecto de ley en donde el Parlamento le exige al Ministerio de Justicia que aplique la norma, y aplicar la norma significa que si cualquier persona que esté presa, ya sea por A, B o C motivo, se enferma, esa persona debe ser llevada a un centro médico. Y en este caso, el espacio de salud y centro médico, el lugar donde tiene que ser atendido el Machi, es su Surrahue. Uh-huh. Es un poco que ellos entiendan de qué se trata. Esto lo presentó la Lamia en Nullado, y la gente que fue para allá fue a ver a estos parlamentarios que iban a presentar la moción, porque ella estaba apoyada por otros parlamentarios también, que entienden un poquito más lo que es el tema mapuche. Fueron a eso, fueron a ver de qué se trataba y qué iba a pasar. En definitiva, un poco eso.
Y aquí ¿sabes si es qué parlamentarios salieron como apoyando?
Mira, en realidad yo no sé muy bien, pero yo sé que la Lamien Nullado, que es parlamentaria mapuche, claro, ella presentó la moción especial. En definitiva, la presentó, pero tampoco se vio. ¿Por qué? Porque el Parlamento, la sala parlamentaria, tenía muchas otras más cosas que se atrasaron, y en definitiva quedó para el jueves, o sea, para pasado mañana.
Claro, así que y los días pasan.
Una vuelta a Valparaíso.
Sí, pues los días pasan y la salud del Machi Celestino de Córdoba igual va empeorando respecto a los días.
O sea, obviamente, imagínate, lleva 6 días en huelga de hambre y ha bajado 8 kilos. En 6 días. Hoy día es mucho más complicada la huelga de hambre, producto de que él ya tenía una huelga de hambre hace un mes atrás, se realimentó solamente durante un mes. Cuando vino a vernos el colegio, lo vino a ver el colegio médico, estaba muy preocupado porque decían, no puede ser que él vaya a hacer nuevamente huelga. Uh-huh. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está en condiciones, porque su cuerpo tuvo 102 días sin comer, y esos 102 días, eso no se va a recuperar nunca, y cuando lo que logre recuperarse, va a pasar más o menos un año antes de que logre estar más o menos bien. Pero pasó un mes. Entonces hoy día es mucho más complejo, más complicado a nivel físico para él, uh-huh, el tema de la huelga de hambre.
Giovanna, y para ir redondeando un poco todos los puntos de los cuales hemos hablado hasta el momento, ¿cuál es finalmente un poco el llamado tanto a nivel de Estado o a nivel de cada uno de los políticos para que sigan apoyando en específico este proyecto presentado por Emilia Nullado y también para poder apoyar también al Machi un poco Celestino Córdoba respecto a todo lo que está pasando?
Yo creo que una de las cosas principales hoy día es que ellos se eduquen, que entiendan que nosotros somos un pueblo distinto. Vivimos en el mismo territorio, pero somos un pueblo distinto, que tenemos un sistema de salud distinto, y que hoy día hay un hospital que es intercultural, que está haciendo, en donde tienen machis, que están haciendo atención médica de salud a nivel ancestral, que está reconocido por el Ministerio de Salud, que está reconocido como especialista machi, y no se está respetando la autoridad de la machi de decir él necesita ir al Rehue para renovar su voto, su compromiso, y además necesita que se le haga una ceremonia de machitún en su Rehue. Uh-huh. Eso es lo que no se está respetando. O sea, aquí no se están respetando los derechos fundamentales de una persona, que es el derecho a la vida. Eso es lo que no se está respetando. Entonces, ese es el llamado. El llamado es que a la gente entienda que aquí nosotros estamos peleando por la vida de un ser humano que para nosotros es muy importante, que es un machi, que es una autoridad espiritual, que es una autoridad ancestral y que además es inocente. Pero nosotros hoy día estamos peleando por el derecho a la vida, por el derecho a la salud, por el derecho al libre ejercicio de su espiritualidad, y solamente el libre ejercicio de la espiritualidad. Él no está pidiendo la libertad, él no está pidiendo que le revisen la condena, él está pidiendo, porque él dice, yo tengo una misión dentro de la cárcel, y esa misión yo la tengo que cumplir, y la misión dice que él tiene que ayudar a que los otros presos también recuperen su fe en sus mapuches, que recuperen su espiritualidad para poder estar bien con la naturaleza y poder estar bien en este mundo y en este tiempo que nos tocó vivir. Uh-huh.
Bueno, Giovanna, con ese llamado igual que realizas a educarnos respecto a toda la espiritualidad mapuche, tanto como apelando a nosotros mismos y en general como al aparato estatal, queremos agradecerte por haber conversado el día de hoy. No sé si quieres pasar algún aviso.
¿Un aviso pequeño? Uh-huh. Ya, nosotros mañana hay una obra de teatro, uh-huh, en el Teatro de Cidarte a las 8:30 p.m. Tiene una entrada ética que es solidaria, que es una función solidaria. La obra se llama Pancur y es a beneficio del Machi y su familia. A las 8:30 p.m. ahí en Ernesto Pinto Lagarrille 135 en el barrio Bellavista. Tiene una entrada ética, vale 6.000 pesos, pero si no tiene 6.000 puede pagar 3.000 igual.
Ya, bacán.
Y el viernes vamos a estar haciendo una movilización acá en Temuco, como en distintos lugares del territorio, y en Santiago va a haber también una marcha a las 7:00 p.m. ahí en el Metro Los Héroes.
Ya. Entonces vamos a estar atentos entonces a la función a beneficio el día de mañana en el Teatro Cidarte y también a la movilización convocada para el día viernes. Bueno, Giovanna,
muchísimas gracias.
No, gracias a ti por haber conversado el día de hoy con Libri Gratis.
Vale, muchas gracias a ustedes por habernos dado la oportunidad de poder dar a conocer un poco lo que está pasando con nuestro machi y la preocupación que tenemos como pueblo. Salto más aislamiento. Callal.
Esa fue la conversación junto a Giovanna Taviglo, vocera del Machi Celestino Córdoba, con la cual estuvimos conversando acerca de la importancia igual un poco del reformarse a sí mismo y de educarse respecto a estos temas. Así que atentos a la función a beneficio de la cual nos comentaba, que se los vamos a dejar ahí igual a través de nuestras redes sociales. Esto va a suceder el día de mañana en el Teatro Cidarte. La edición ética es de 6.000 o 3.000 pesos. Y la obra se llama Pancur. Vamos a dejarle ahí a través de nuestras redes sociales toda la información, así que para que estén atentos, y también a la movilización del día viernes. ¿Te tinca, Panchi, que hagamos un bloque extendido de la sección musical?
Ya me tinca N.
Vamos con eso.
Una semana, una banda nueva. El artista de la semana junto a Paula Altamirano en Libre y Gratis.
Para distender un poco más el ambiente luego de toda la contingencia que tratamos a lo largo del programa, quiero comentarte, Panchi, que han habido distintos lanzamientos a nivel hispanoamericano que me ha llamado la atención.
¿Quién es?
En primer lugar, el disco Vibras de J Balvin, que salió la semana pasada, que está muy bien catalogado a nivel internacional y que tiene muchos sonidos de reggaetón nuevo, que yo creo que van a ser súper relevantes a lo largo de este año, y que he tratado de combinar como distintas capas y llevar el latino, o como, no sé si latino propiamente tal, pero siento que este latino como centroamericano a nivel mundial, como ese tipo de sonido.
Yo amo a J Balvin, yo soy muy fan, quiero ir a verlo al concierto.
Se presenta en el Movistar Arena, 28 de julio, cada día sábado.
Mi cumpleaños es el 26, así que lo estoy pidiendo de cumpleaños, porque quiero mucho ir a verlo.
Oye, sí, una de mis primeras recomendaciones es ese disco que salió la semana pasada.
Ay, también puedo comentar de la portada de ese disco y también de la propaganda que se le está...
La estética
y la gráfica que está teniendo J Balvin frente a este nuevo disco, la encuentro bacán. Va muy de acorde, onda, el disco se llama Vibras y realmente la imagen que tiene es muy vibrante, es muy centroamericana, representa todo lo que anteriormente nombraste.
Oye, y atentos a las colaboraciones dentro de ese disco, porque hay algunas tan relevantes como la de Carla Morrison. Está Anita colaborando con él en Más Chica, que es un single que salió hace un tiempo atrás. Y está Rosalía también, que es una de las figuras españolas como de flamenco pop, que está levantándose igual un poco como a nivel español, así que y atentos también con que todas las colaboraciones dentro de ese disco son en la mayoría mujeres.
Bacán.
Además bacán. De las letras también dentro de ese disco.
Lo felicito y lo adoro y...
Un 7.
Sí, nada me ha de faltar si lo es igual.
Oye, sí, así que disco recomendado para que lo puedan escuchar ahí. Esa es como mi recomendación a nivel internacional. Y a nivel nacional quiero recomendarles, bueno, una banda que ya les recomendé el año pasado, que es Chini and the Technicians, quienes han sacado 2 singles, si no me equivoco, en la previa a lo que sería su nuevo disco. Así que en verdad es su primer larga duración, porque sacaron un EP hace un tiempo atrás y ahora se viene el primer larga duración de Chini and the Technicians, en donde además de estar Puccini, que es como parte esencial de la banda. Está Roberto González en guitarra eléctrica. Está Thierry Galás, de quien hemos hablado en reiteradas ocasiones a través de este programa, y el galardonado y amado disco Loza, que lanzó el año pasado, a finales del año pasado, que siento que es un disco que viene muy bien para el tiempo frío actual. También está Gabriel Ardiles en bajo y Sebastián Rifo en percusiones. Esta canción en específico, la que vamos a escuchar el día de hoy, que se llama Siempre Viva, fue el último single lanzado el 21 de mayo, en donde tiene la composición principal de Chini, y también tiene el grabado y mezclado por Diego Lorenzini y Mercy en los estudios Niebla. Que hay que estar, yo siento que hay que estar atento con la producción de Chini, porque tiene una particularidad de que no es un sonido ni tan pop ni tan como oscuro. Es como un mix ahí. Lo bacán de Chini igual es que ahora tiene como la colaboración en voces junto a Tiare, las cuales hacen que sea como un sonido más o menos estridente, pero que sigue como con toques de voces femeninas, que es súper importante igual.
¿Como con qué grupo lo podría ahí como comparar? Por ejemplo, si te gusta esto, ¿te gustaría Chini?
Uf.
O en verdad tiene su sonido muy particular, que es como algo muy nuevo.
Es que yo no soy mucho como de comparar sonidos, porque siento que cada uno como que tiene una propuesta particular y todo, pero si en general revisan el catálogo de Uva Robot, se pueden encontrar como con sonidos más o menos similares. Yo siento que igual lo bacán que tiene Uva Robot como sello, y Capitán Cobalto como en términos de gestión y apoyo a este sello, es que la mayor parte de los sonidos tienen como un hilo conductor que lo van unificando. Como que no sé, si veis como el repertorio un poco de Tiare, tiene un poco de lo que tiene ahora Chini Enric Nichans, un poco de lo de Diego Lorenzini también se cruza un poco con lo de Chini, ya, con lo de Tiare. Como que en general todo ese universo tiene como un hilo conductor que ustedes van a dar cuenta si se ponen como a revisar cada uno de esos discos. Uh-huh. Así que esa es como mi recomendación, que vayan a ubarobot.cl. Y revisen los nuevos tracks de Chini Enric Nichans. Están disponibles para descarga libre, así que full recomendado.
¿No se puede encontrar en Spotify?
Sí, está en Spotify también. Ah, ya. Es que yo soy full descarga tu material.
Ah, ya.
Y aparte, lo bacán de Bandcamp, que es la página en donde tienen subido todo este material, es que ustedes pueden descargar y aportar. Como, claro, descargo este track, pero les aporto, no sé, $1, $2, ¿cachai?
Ah, ya.
Como que igual, bueno, igual el tema del streaming también está sumando un poco, pero no es tanto finalmente.
No.
Como que el otro día leí un reportaje respecto a la cantidad de plata que suman los distintos artistas en streaming, y no es tanto. Así que atentos ahí también. Oye, y aprovechando también de que hablaba un poco acerca de Capitán Cobalto, que es el escuadrón cultural que apoya un poco la gestión de Uva Robot, del que está aquí directamente relacionado con Chini Enric Nichans, quiero pasar un dato de que Capitán Cobalto está realizando distintos laboratorios y talleres de gestión en comunicación creativa de proyectos musicales, esto en Santiago y en Valparaíso. Son sesiones en donde Juan Manuel Daza, que es codirector de Capitán Cobalto y también encargado de comunicaciones del sello Uva Robot, te guía a través de ejercicios, escritos y dinámicas de grupo, que te entrega herramientas que va a permitir que los distintos participantes, que pueden ser músicos o encargados de gestión cultural, periodistas, puedan ser capaces de planificar estrategias de comunicación y gestión de distintos proyectos, porque es súper importante tener una gestión que apoye un proyecto musical.
Sí, es súper peludo.
Atentos,
es súper
ahí.
Peludo, me imagino.
Entonces, el laboratorio realizado por Juan Manuel Daza en Santiago va a ser los días martes 12, 19 y 26 de junio en la Embajada de Capitán Cobalto, y en Valparaíso va a ser los días jueves 14, 21 y 28 de junio y el jueves 5 de julio. Así que atenta, gente de Santiago y Valparaíso, que quiere aprender a gestionar su proyecto cultural, tanto como de aprender de gestión, de aprender a comunicar mucho mejor sus ideas, a mostrar su proyecto musical en redes sociales, en la vida misma. Así que atento a este taller que va a estar realizando Juan Manuel Daza. ¿Te tinca ahora, Panchi, si nos vamos con Chini?
Ya, pues, para que vaya acorde.
Uh-huh. Oye, atentos a la marcha de mañana.
Sí,
y a la movilización del viernes que nos comentaba Joana.
Que parte en Plaza Italia.
Así es. Hasta Chaurri. Nos vamos con Siempre Viva de Chini Enric Nichans. Esto ha sido Libri Gratis, un espacio Fetch.
Es que ya nadie fiscaliza esta casa.
Terminamos el programa de esta semana.
Pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales. Esto ha sido Libri Gratis, un espacio fresh.